Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La semana pasada, el Tribunal Supremo dio una bofetada sin manos al gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. El alto tribunal emitía un auto en el que conminaba al Ejecutivo a tramitar el asilo de los menores acogidos en Canarias que así lo hubieran solicitado en un plazo máximo de 10 días. O de lo contrario, se aplicarían medidas coercitivas a todos ellos que incumplan y, lo que es más grave, incurran en responsabilidad por no hacerlo. Este ha sido un obstáculo más en el camino de los muchos que se ha encontrado el gobierno regional ante el colapso que sufren los centros de acogida de menores migrantes en Canarias, y muy especialmente su presidente, Fernando Clavijo, que ha luchado incansablemente y sigue luchando por lograr el objetivo ante la oposición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y la pasividad de un PSOE más atento siempre a sus cálculos políticos y electorales y a sus propios intereses de partido. Un Clavijo que ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Canarias y que ha confesado lo que ha contado a Pedro Sánchez en su propia cara.
Se lo dije al presidente Sánchez mirándolo a los ojos. Le dije, ustedes no es presentable que hayamos tenido que acudir al Tribunal Supremo para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Entonces, y que después de que el Supremo haya hecho un auto y le haya dado 10 días para acoger a esos menores y hayan pasado 2 meses y haya tenido el 29 de mayo que haber una vista pública para que el Supremo, con un auto durísimo, le diga al gobierno de España, acoja a los menores ya, de lo contrario, identifíqueme a los responsables de no obedecer al Supremo.
Que el Poder Judicial tenga que venir a poner orden con medidas coercitivas dice mucho de cómo el ambiente de enfrentamiento y división en la esfera política nacional impide solucionar de verdad los problemas de los ciudadanos. Un asunto de Estado en el que los dos grandes partidos deberían ponerse de acuerdo sigue sin arreglarse, perjudicando gravemente a Canarias. En fin, veremos en los próximos días si el gobierno de Sánchez mueve ficha o no la mueve. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas, ya sabes que es muy importante, estamos contigo, naturalmente que sí. 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, desde las 7 con Roberto González, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y ahora desde las 10 también estamos contigo en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a situar las claves informativas que nos deja la mañana de este primer día laboral de la semana, hoy es lunes, es el 9 de junio. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues, como bien decías, la crispación política ha sido la protagonista de esta conferencia de presidentes. Líderes del PP pedían elecciones anticipadas, Ayuso se levantó en la intervención en euskera del Lehendakari, y en definitiva no se llegó a ningún acuerdo. En medio de tanto ruido, los medios nacionales han destacado la soledad del presidente Fernando Clavijo, que no ha encontrado solución a la crisis migratoria.
Y como siempre, pues se empieza mal, ¿no? Nos enteramos por los medios de la convocatoria de la fecha, después no se circulan documentos, se montó un lío con el orden del día, si se incluía o no, hasta 48 horas antes no teníamos el orden del día de la reunión, y todo eso pues al final va contaminando.
Seguro que alguna vez han recibido una molesta llamada comercial. Pues una buena noticia, a partir de ahora están prohibidas en España. Eso sí, solo si provienen desde un número de teléfono o de móvil. Estas empresas aprovechaban de que las personas descolgasen las llamadas que parecían números de conocidos. Santiago Torres es director del máster en ciberseguridad de la Universidad Europea.
Podrían venir desde un número geográfico cualquiera, el típico prefijo provincial que conocemos, o también se quiere llevar a este tipo de llamadas a que llamen desde números 800 y 900. De tal manera que el usuario, cuando vea una llamada 800 lo que sea, 900 lo que sea, pues él ya pueda saber, bueno, esto es una llamada comercial.
Hablamos ahora de turismo, pero no el de sol y playa, sino del rural. Los empresarios de este subsector en Canarias pedirán al gobierno una bajada de impuestos y poner coto al alquiler vacacional al que acusan de competencia desleal. Pedro Carreño es presidente de la Asociación Española de Turismo Rural.
Nosotros luchamos por mantener el patrimonio, por mantener la biodiversidad, por mantener por su paisaje, etcétera, etcétera. Y todos vemos ejemplos que no hay que ir muy lejos aquí en Canarias, donde prácticamente han barrido pueblos enteros que han renacido al turismo vacacional.
Este fin de semana el aeropuerto Tenerife Norte ha experimentado un bloqueo en una de sus pistas por un avión ATR procedente de La Palma. La aeronave quedó totalmente inmovilizada en la pista, por lo que durante 40 minutos quedaron suspendidas todas las operaciones de aterrizaje y despegue. José Luis Feliú es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
El tráfico en curso ATF Norte se encamina hacia Las Esperas, que es una zona definida que permite que los aviones de manera segura realicen esperas hasta que se resuelva la incidencia. También, hay pilotos que deciden por circunstancias, por diferentes motivos, desviarse a aeropuertos alternativos, en este caso Tenerife Sur.
Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Semana y también abrimos nuestra central de WhatsApp. Claro que sí, lo que no cambia es que queremos escucharte, queremos leerte en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp que ya activamos contigo. Siempre te escuchamos, siempre te leemos. Recuerda el número 610-1080-11. También puedes hacerlo las 24 horas del día. ¿Dónde? En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Vivienda, de ocupación, lo vamos a hacer de inmediato. También de que los fontaneros, ojo a esta noticia, los fontaneros de Canarias están enfadados porque se usa el término fontanero de forma despectiva. Tenemos el caso de Leire Díaz, al que todo el mundo ha bautizado como la fontanera del PSOE, pues han emitido un comunicado y están enfadados, creo que con gran parte de razón, porque hacen una labor muy importante en esta sociedad. También hablaremos de ONGs hoy y, por supuesto, ojo, de un tema que nos ha denunciado un oyente, que vamos a tocar la segunda hora del programa, que es el aumento de personas con problemas mentales, con adicciones, que están pernoctando la calle en Santa Cruz y que están generando molestias a los vecinos. Y particularmente uno, en la zona de Rambla Pulido, que tiene muy enfadados a todo el vecindario y a todos los comerciantes de la zona. Eso va a ser en la segunda hora del programa. 10 y 13 con Madonna y con su material girl. Nos ponemos en marcha hoy, claro que sí.
Está con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Seguimos con las ofertas que solo encontrarás hoy en Tu Alteza. La lata de sardinas en aceite vegetal de Marterra está por solo 70 céntimos. Sí, sí, como lo oyes, solo 70 céntimos. Pero corre a Tu Alteza más cercano para aprovechar este superprecio porque es solo hoy. Y no te preocupes porque este miércoles te espera otra sorpresa en Tu Alteza.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Celebra los 75 años de SEAT con el Visa Special Edition Excellence. Solo 178 euros al mes con 3.000 euros de entrada. Una de las 75 unidades a precio exclusivo. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10:15, nuestra noticia del día tiene que ver hoy con la ocupación y con la inquiocupación, particularmente un fenómeno del que hemos hablado aquí en los últimos meses en este programa. No son pocos los testimonios que nos han llegado ustedes que se ponen en contacto con nosotros para denunciar situaciones absolutamente kafkianas, incomprensibles en un Estado de Derecho, de cómo personas que empiezan y que llegan con la vitola de ser un inquilino que a lo mejor puede incluso pagar un primer mes o un segundo, se pueden pegar más de un año y hasta dos esperando un alzamiento judicial, ocupando una casa en la que el propietario tiene que hacer frente al pago de los suministros. Es el caso de Francisco. Tenía varios apartamentos en Adeje y fíjense lo enfadado que estaba después de que no le pagaran y de que permanecieran más de un año en alguno de sus apartamentos. Esta fue su historia.
Me dejan el apartamento todo hecho un último mes, cuando le pasan la factura, el recibo, te dice, no, denúnciame porque no te voy a pagar más. Y ahora ya me tengo que quedar ahí yo con abogado, con procuradores, etcétera, gastando un montón de dinero. Me dejan el apartamento todo hecho una mierda, se llevan todo y venden todo lo que está dentro del apartamento y encima se pegan un año y medio ahí viviendo por la puta cara y encima tengo que pagar la luz y el agua. No, cerrado, a cal y canto.
Cerrado a cal y canto. Esa es la conclusión que nos dejaba Francisco. Con el problema habitacional que tenemos en el sur de Tenerife, Francisco prefiere dejar su piso cerrado. Más curioso era el caso de María del Cristo. María del Cristo nos contaba que tenía un ocupa, lo que ella llamaba un ocupa finolis. Escuchen.
Lo que tengo es un inquiocupa finolis, porque el caso mío es el inquiocupa de guante blanco. Nada, le alquilamos la casa en noviembre del año pasado. Un tipo aparentemente bastante solvente, con un Mini Cooper, tuve ropita de marca, nos pagó el primer mes y ya nunca más pagó. Dejó de pagar, él alquiló la casa a sabiendas de que no iba a pagar con el tema de lo que están tardando los desahucios. Lo que dijo fue, lo siento por ustedes, que se nota que son buenas personas, pero yo voy a estar aquí mínimo un año viviendo gratis, así que no me molesten. Efectivamente, se puso una pedazo de alarma flipante y cada vez que aparecíamos por ahí en plan a tocarle, nos llamaba la Guardia Civil acusándonos de coacciones, o sea que yo dejé de aparecer.
Todavía María del Cristo gozaba una sonrisa, pero no sé cuál de los dos casos es más indignante realmente, si el del inquiocupa finolis o el que se te mete y al final te acaba destrozando el piso. Miren, de esto se habló la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Ahí estuvo la plataforma de afectados de la ocupación, también en el estado del Parlamento Europeo. Y lo agradezco muchísimo a Ricardo Bravo, que es portavoz de esta plataforma nacional, repito, de afectados de la ocupación, que esté con nosotros aquí en COPE Canarias. Don Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que el agradecimiento es nuestro por darnos voz para exponer el problema que tenemos hoy en día sobre ocupación y inquiocupación en España. Gracias.
¿Ha escuchado estos dos testimonios de estas dos personas aquí en Tenerife? Que al final el resultado es que mantienen su vivienda vacía. Esta segunda señora nos decía que incluso va a vender el piso porque está harta de todo esto. Supongo que testimonios así a ustedes no le pillan de sorpresa, ¿no?
Lamentablemente no, para nosotros es la cotidianeidad. Y fíjate, solo un dato que nosotros hemos sacado desde la plataforma de afectados por la ocupación, las personas que sufren inquiocupación concretamente, una vez que recuperan la vivienda, en un 86% la venden. Y la venden a grandes fondos de inversión que son los que están deseando comprar vivienda para monopolizarla.
Claro.
Es un dato escalofriante. y que de verdad que tiene que hacer al gobierno reflexionar sobre esta situación.
Es un dato escalofriante y muy gráfico del problema que estamos teniendo en toda España y particularmente en zonas tan colapsadas como, por ejemplo, las turísticas y el sur de Tenerife. O sea, usted me está diciendo, ¿el porcentaje cuál me ha dicho? 83, me ha dicho.
El 86, 86%.
O sea, el 86% al final acaban vendiendo esas viviendas a fondos buitres, que es lo que no queremos, sí, porque queremos que esas viviendas puedan tener un alquiler o en un momento determinado puedan tener un alquiler residencial asequible, pero esos fondos buitres al final van a gestionarlas y van a, en fin, van a especular con ellas para alquileres vacacionales de alto, imagino, precio, ¿no?
Efectivamente, y además fíjate que toda la legislación nacional se hace pues para proteger a un vulnerable y sacar del mercado a los fondos de inversión, y sin embargo está causando el efecto contrario. La dificultad en los requisitos para acceder a una vivienda hace que las familias vulnerables no puedan acceder a un alquiler digno, y por otro lado, cada vez los fondos de inversión están copando más vivienda.
Ricardo, ustedes han estado, como digo, en el Parlamento Europeo, creo que la semana pasada también en el Congreso de Diputados. ¿Qué conclusión han sacado?
Pues mira, la conclusión que hemos sacado es un poco devastadora. Nos reunimos con el Partido Socialista para exponerle nuevamente la situación de los afectados por la ocupación y la inquiocupación. Y la verdad es que nos encontramos un Partido Socialista tenso, sin soluciones, y que después de 5 años de conversaciones con ellos, explicándoles toda la casuística que nos encontramos de afectados, siguen sin darnos ninguna solución, y es más, nos comentan que para ellos, entre comillas, somos enemigos políticos por encima de víctimas. Es decir, que plantean una reunión de confrontación en vez de búsqueda de soluciones.
O sea que no, vamos, lejos de buscar una solución, al final todo es un tema ideológico, por lo que veo.
Pues lamentablemente es así, y fíjate que las víctimas no tenemos ni color ni dueño. Tenemos víctimas de todo signo político y nos encontramos con esta realidad que es durísima. Fijaros, simplemente cuando pronunciamos la palabra inquiocupación, notamos cómo se elevó la tensión, porque ellos consideran que es un impago. Yo les propuse el que finalmente pudieran tener una reunión con un afectado de inquiocupación, donde están manteniendo a estos ocupas durante 4 años en su vivienda, pagándoles los suministros, y ya de paso preguntarles si realmente eso es un impago o es una ocupación. ¿Qué perciben los afectados por esto? Desde luego no percibimos que sea un impago durante 4 años, porque además hay una ley que les impide que les echemos. Por lo tanto, es una situación muy dura, y simplemente desde el concepto ya encontramos una confrontación y una dificultad para encontrar soluciones.
¿Qué soluciones están aportando los países de nuestro entorno? Hablo de la Unión Europea, Ricardo, que podamos aplicar aquí en España.
Es que no existe esta casuística en Europa. Estamos hablando de que hay un real decreto que lo que está haciendo es evitar los desahucios y los lanzamientos de toda familia que diga que gane menos de 1.800 euros. Además, es muy fácil engañar a los servicios sociales con estos ingresos, ¿no? Entonces, esto no está pasando en Europa. Sí tenemos un problema de ocupación que cuando estuvimos en Bruselas observamos que también hay en otros países. Sí. Sin embargo, tienen un procedimiento muy efectivo de expulsión de los ocupas en 24 horas, cosa que aquí en España no hay. Y con respecto a la inquiocupación, ellos no tienen estos problemas porque no hay un real decreto que paralice los desahucios a estas familias, sino que el propio Estado es quien se encarga de las familias realmente vulnerables, y los que se están aprovechando del sistema son expulsados directamente.
Aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, hemos tenido ya un caso paradigmático que ha sido noticia a nivel nacional, en todos los espacios televisivos, y que además surgió aquí en este programa, que informamos aquí en primicia en este programa, que es el del Hotel Callao Sport. Es un hotel de 92 habitaciones que no está del todo abandonado, porque la empresa estaba haciendo unas labores de mantenimiento para ver qué hacía finalmente con la comercialización del hotel. ¿Qué reflexión le merece que haya un hotel de 92 habitaciones ocupado, que hayamos entrevistado aquí en este programa varias veces, además, a sus propietarios, a la administradora única de la empresa propietaria, y nos dicen que están atados de pies y manos, que no pueden entrar ni en su propia propiedad? O sea, ¿esto tiene alguna lógica?
Bueno, pues evidentemente no. evidentemente no. Lo que pasa es que es verdad que la situación actual que combina este tipo de ocupación con vulnerabilidad hace que no se les pueda expulsar por muy vulnerables que sean. Claro, pero es que ahí falta la labor de las administraciones públicas, que son las responsables de dar recursos para que puedan acceder a estas viviendas. ¿Qué pasa? Que las administraciones, como no lo tienen, lo que hacen es muy sucintamente derivar esta responsabilidad hacia terceros, es decir, hacia los propietarios, bien del hotel o bien de cualquier pequeño piso que esté en alquiler. Eso es un gran fallo de la legislación. Fíjate, nosotros entendemos que el PSOE, cuando aprobó estas medidas en el año 2020, iba a dotar de recursos económicos a los servicios sociales. Y no lo ha hecho, y tampoco hay vivienda pública para ofrecérselo. Por lo tanto, estos terceros pues tienen que aguantar la ocupación y la inquiocupación en sus viviendas hasta que esta legislación cambie.
¿Un cambio de regulación en este aspecto que estamos hablando acabaría con el problema de la vivienda vacía?
Definitivamente. Definitivamente. Nosotros estamos convencidos que la inseguridad jurídica está provocada por los problemas que tenemos a la hora de echar a los ocupas y a los inquiocupas dentro de estas viviendas. Si se aumentara la seguridad jurídica con una legislación fácil, sencilla, comprensible y donde las administraciones públicas se hacen cargo de las familias vulnerables, este problema no lo tendríamos.
El problema es que ese cambio no va a llegar hasta seguramente. A ver, visto lo visto, yo por eso estaba muy interesado en hablar con ustedes hoy, que nos contaran un poco el trabajo, ¿no?, que han hecho con, pues en este caso con el partido que gobierna, que es el Partido Socialista. Pero la conclusión a la que llegamos final, un poco para terminar, Ricardo, es que mientras no haya un cambio de gobierno, no va a haber un cambio de legislación, por lo que yo entiendo.
Esperemos que no. Esperemos que al final sean conscientes de cuál es la situación y puedan regular, legislar antes de que acabe la legislatura. Pero es cierto que muchos nos tememos que vamos a tener muchas dificultades.
Usted me dice que los vio muy cerrados en banda en ese contacto que tuvieron.
Es que sabes lo que pasa, que llevamos años tratando con el Partido Socialista y estamos hablando desde niveles inferiores, hablando de concejales, alcaldes de pequeñas localidades, hasta con ministros, pasando por Congreso, Senado, comunidades autónomas, y la verdad es que en las reuniones, en la mayoría nos encontramos mucha disponibilidad
sí.
para ayudarnos, pero en la práctica desde el 2019 no hemos visto ni una sola medida que proteja a las víctimas de la ocupación y la inquiocupación. Por lo tanto, 6 años después, pues nos hace ver que no tienen intención de modificar ni de hacer nada para acabar con esta situación.
La última, Ricardo, supongo que cuando ustedes han ido a Bruselas, no sé si a Bruselas o a Estrasburgo, pero en Europa se tirarán, vamos, de los pelos con esto que pasa en España. No lo entenderán, me imagino.
Es que claro, es que esto solo pasa en España y es incomprensible porque aquí hay un derecho que es el de la propiedad privada que se ve vulnerada constantemente y se ha mezclado vulnerabilidad con propiedad privada como si los pequeños propietarios tuviéramos alguna responsabilidad con ello. Son las administraciones públicas quienes se tienen que hacer cargo de las vulnerabilidades. Por eso pagamos nuestros impuestos y estamos a favor de que les doten de recursos. Pero también necesitamos que se respete toda la propiedad privada que se ha ganado con nuestro esfuerzo y con nuestro sudor.
Bueno. Ricardo Bravo, es portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE en Canarias. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues me quedo con ese dato brutal. El 87% de los propietarios que tienen algún problema de inquiocupación, 87%, acaba vendiendo y en muchos casos a esos fondos buitres que lo que hacen es especular con la vivienda. ¿Estamos equivocando el tiro? Desde luego que sí. 10:28 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Decora tu comercio con motivo alegórico a las fiestas y gana importantes premios. Se valora la originalidad, la creatividad, el diseño, la armonía, la iluminación y la combinación de colores. Inscríbete hasta el 20 de junio en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Informa de las bases en la web laorotava.es. Vive las fiestas de La Orotava.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, les escuchamos a ustedes en el 610-1080-11. Dos notas de voz de dos amigos oyentes, les escuchamos.
Buenos días, Guillermo. Lo que está claro que aquí a los zurdos hay que echarlos del gobierno. Esos parásitos nos están hundiendo en la miseria. Hasta gente. Hay que botarse a la calle y manifestarse, hay que obligarlos a convocar elecciones. Esta gente no puede seguir gobernando más, nos van a hundir en la miseria.
Bueno, este oyente no está muy contento con el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos con otro oyente, 610-1080-11.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, tú sabes perfectamente el caso de mi familia, y ya te lo he contado varias veces. Uno de ellos, que fue un que ocupa, se fue, se pudo echar. Los otros restantes se fue cumpliendo el contrato y se le pudo también echar por las buenas, se fueron por las buenas, porque iban camino de lo mismo, de no pagar y quedarse con el piso. ¿Sabe cuánto lleva gastado mi familia en los cuatro pisos, Guillermo? Más de 40.000 euros en arreglo. Dejaron los apartamentos destrozados, no, lo siguiente. Por lo tanto, mi familia, aunque les paguen 3.000 euros al mes, no los alquila, Guillermo, no los alquila. Ahora los pisos serán, que no lo sé, están pensando o en venderlos a la gente de aquí, ¿no?, o ponerlos como vivienda vacacional. Así que eso es lo que lleva la ocupación. Se los digo para los que salgan a protestar. Buen día, Guillermo.
Gracias, como siempre, por participar con nosotros. Pero fíjense, al final la conclusión de todas las personas que nos dicen que están en esta situación es vender. Vender, y muchos no dicen que hay gente de aquí, no, sino hay gente de fuera que les asegure el pago. Pues así nos va. Así nos va. O vivienda vacía, claro. Y esa vivienda queda vacía. Bueno, 10:33, cambiamos el tercio. Fíjense, en los últimos días hemos escuchado mucho la palabra fontanero, o fontanera en este caso, por el caso de Leire Díaz, vamos a decir, afiliada del PSOE y periodista, como ella mismo se definió, en la comparecencia ante los medios de comunicación, unos medios de comunicación que es verdad que la hemos bautizado como la fontanera del PSOE, haciendo alusión al trabajo que hace, digamos, o que ha hecho en ese plano de la corrupción. Creo que con mucha razón. razón, APIGASTE, que es la asociación que está integrada en FEMETE y que tiene que ver con los fontaneros, la Asociación Empresarial de Agua, Gas, Térmicas y Fluidos, insisto, integrada en FEMETE, en nuestra isla. Bueno, pues se ha hecho o ha apoyado el comunicado de otra asociación nacional en la cual condenan el uso despectivo del término fontanero y denuncia el desprestigio injusto hacia una profesión que cumple una función muy importante en nuestra sociedad. Voy a saludar en este programa, 10 y 34 minutos, a Pedro Armas, que es presidente de APIGASTE, de esta asociación. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarle. ¿Están ustedes enfadados con este uso del término fontanero, Pedro?
Podemos tener una respuesta clara, sí, directamente. Estamos muy indignados y muy enfadados del sector con el uso indiscriminado de la palabra fontanero, y además con esas connotaciones negativas siempre, ¿no?
De las cloacas del Estado y estas cosas, ¿no?
Claro, o sea, empezamos a estar nombrando, inventando al fontanero, no para cuestiones de reconocimiento, no para cuestiones de dignificar y hacer atractiva la profesión, no para cuestiones positivas, sino bueno, empezamos a encontrarnos que estamos en boca de todo el mundo, en el caso particular por esta señora, con el tema de la fontanería y la fontanera, y que bueno, que esta es... bueno, para cuestiones que no tienen nada que ver con temas positivos, sino con temas negativos. Ya le digo, el sector está absolutamente enfadado con este trato que estamos recibiendo y de alguna forma hemos emprendido acciones con respecto a temas de comunicación y no descartamos, llegar a elevar quejas de alguna forma más formal, si quiere.
Ustedes quieren destacar que los fontaneros son profesionales, son técnicos cualificados que cumplen una labor muy importante en esta sociedad, ¿verdad?
Correcto, correcto. O sea, nosotros desde APIGASTE, que es la asociación que ahora mismo, como bien comentabas antes, tiene un nombre largo, estamos hablando de la Asociación de Agua, Gas, Térmicas y Fluidos,
sí.
Germinamos como asociación siendo los fontaneros, ¿vale? No renunciamos a nuestros orígenes, pero el fontanero ahora mismo, el profesional que está trabajando y que permite que en nuestras casas todos tengamos lo que llamamos agua potable, trabajemos en instalaciones hidrosanitarias, llevamos, ya le digo, el sector trabajando para dignificar la profesión, para hacer ver que tenemos una labor esencial, que aportamos mucho valor a la sociedad. Somos esenciales, en pandemia fuimos esenciales, no paramos la actividad porque teníamos que estar ahí defendiendo, el que todo el mundo en su casa tuviera suministro de agua en calidad y en cantidad, que es a lo que nos dedicamos. En edificios es fundamental tener agua fría, tener agua caliente para todas las acciones que emprendemos a lo largo del día. Y somos esenciales y así nos consideramos y creo que somos muy importantes.
¿Ustedes creen que este uso despectivo tiene consecuencias, digamos, para la imagen de ustedes como profesionales? ¿Qué consecuencias, Pedro?
Sí, porque, bueno, ya lo digo, a día de hoy nosotros, el sector creo que lleva siendo maltratado y el fontanero, la imagen del fontanero clásico, creo que la hemos tenido que estar mutando a un profesional que está adaptado a las nuevas tendencias, que está adaptado a las nuevas construcciones, que está adaptado a los nuevos servicios que se ofrecen en mejora y calidad. Estamos haciendo una inversión permanentemente en mejorar nuestra formación, nuestra cualificación, los servicios que ofrecemos, y de repente encontrarnos con esa connotación despectiva, nos sentimos como que nos retrae a esa cuestión del fontanero. Muchas veces, te voy a poner otro ejemplo.
Sí.
¿Te acuerdas aquella frase tan manida de ¿tiene usted cosas de bombero?
Sí.
Pues tenemos la misma connotación. Estamos hablando de, en un entorno negativo, estamos hablando de cloacas, estamos hablando de ser la fontanera, en un tema de que tiene tintes de corrupción, que tiene... Además es una cuestión que con nosotros nada tiene que ver.
Sí.
Aquí cada uno de los profesionales que estamos y cada uno de los profesionales que estamos integrando una estructura empresarial que está compuesta básicamente por empresas muy pequeñas que son, son sensibles a todo este tipo de cuestiones.
Yo te lo preguntaba porque el comunicado, por ejemplo, que ha sacado la Confederación Nacional de Asociaciones Instaladores y Fluidos, que es CONAIF, habla de que, por ejemplo, baja la autoestima, perjudica la imagen del sector, genera desconfianza. Por eso un poco te preguntaba por la consecuencia,
claro, ¿no?
Por la autoestima de estos profesionales, por ejemplo, ¿no?
Ten en cuenta que es lo que somos, al fin y al cabo estamos hablando de personas que su modo de vida y la forma de ganarse la vida y de llevar el sustento a sus casas son a través de una profesión que entendemos como digna. Pero es lo que te digo, o sea, nosotros tenemos ya nuestros problemas que son transversales muchas veces a temas de las empresas que estamos en este ámbito, pero tenemos un intrusismo profesional galopante. Sí. O sea, aquí nadie le pregunta, te voy a poner un ejemplo, o sea, últimamente estamos hablando mucho de lo que llaman los furgones blancos. ¿Qué son furgones blancos? Uh-huh. Los furgones blancos es que nos encontramos cada vez más pseudo profesionales que están en la calle, que están dando servicio, sí, pero que no están identificados. O sea, tú a tu casa permites que entre alguien que no esté identificado.
Vamos, el que se mete a hacer un cáncamo, como decimos coloquialmente, y a lo mejor no está formado ni para ello, ni está colegiado, ni nada por el estilo, vamos.
Pero claro, pero es que ten en cuenta que a día de hoy el del cáncamo suele ser un perfil que conocemos todos históricamente, pero suele ser un perfil de alguien que trabaja por la mañana, por ejemplo, y tiene su trabajo principal, pero porque no llega y le cuesta llegar, pues por las tardes hace pues algún cancamito para complementar. Pero estamos hablando de, que no sé si llamarlos empresas, pero estamos hablando de pseudoprofesionales que están en la calle en actividad principal. O sea, ahora mismo el que cancamea no es nuestro principal problema. El que complementa, somos empáticos con él, porque eso es una situación en donde nosotros estamos defendiendo precisamente el acoso y derribo que tenemos las empresas en general y nosotros como pequeña empresa en particular. Ten en cuenta que el tejido empresarial que tenemos en este sector, hay muchísimo autónomo, sí, y empresas que no llegan a 5 empleados, claro, empresas que no llegan a 10 empleados. No tenemos empresas de 500 empleados en el tema de la fontanería. Claro. Entonces somos sensibles y somos, la capacidad de defensa que tenemos es poca. Con lo cual, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Conglomerando en torno a Pigaste a los que estamos en Tenerife. Tenemos compañeros en Gran Canaria, por ejemplo, con el tema de Cafongas, y todos vamos y confluimos en lo que es CONAIF, que CONAIF es, digamos, nuestra voz a nivel nacional. Nosotros este año, en octubre, en Tenerife apostamos por traernos un congreso de referencia que hay a nivel nacional en el tema de las instalaciones, de traernoslo para Tenerife, y estamos trabajando muchísimo para que en el auditorio, en el Adán Martín, vengan todos los profesionales. Van a venir en torno a 500 profesionales de la fontanería y de instalaciones a hablar durante 2 días sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos con el tema de las instalaciones, sí, haciendo grandes inversiones en tiempo, en dinero y en esfuerzo para poder ser sostenibles en el tiempo y poder prolongar nuestra actividad. Y de repente estamos en boca de todo el mundo porque a alguien se le ha ocurrido que es que los fontaneros para arriba, los fontaneros para abajo. Oiga, no me mente, no me nombre, déjeme tranquilo.
Pedro, hay oferta de trabajo mucho en el sector para fontaneros. ¿Hacen falta fontaneros?
Ahora, hay una demanda increíble de fontaneros. Hay una demanda brutal en el sector de las instalaciones. Hay un futuro espectacular porque tenemos un gran problema, lo tenemos súper estudiado. Hay una falta brutal de renovación generacional. De los pocos profesionales que hay ahora, que además, si vas a buscar un fontanero a día de hoy, te cuesta. Sí. Vas a buscar un electricista, te cuesta. Sí. Vas a buscar un instalador de gas, te cuesta. Sí tenemos claro que en 10 años, el 50% de los profesionales que a día de hoy están trabajando va a estar en disposición de jubilarse. Con lo cual, vamos a tener un gran problema. Porque es que además, sabes que cuando pase eso, si nos ponemos en términos de tiempo, cuando pase eso, eso no es soplar y hacer botellas, eso no es hacer clic y aparecen. Eso empieza por una apuesta clara por el tema de la formación a día de hoy y de la incorporación de gente al mercado. Nosotros llevamos interviniendo, participando en FEMETE, formando a gente para que se pueda incorporar al sector, pero no damos con la tecla para hacer atractiva la profesión, que ya te digo que tiene garantía, está garantizado y pleno empleo en este tipo de actividades. Y sabemos que falta mucho profesional. Las empresas no encuentran gente que contratar. Con lo cual, el nivel de servicio que podemos ofrecer dista mucho de la calidad que queremos aportar a nosotros, ¿no? Dista mucho. A ver, siempre lo que nos pasa es que estamos rechazando muchas veces. O sea, no somos capaces de abarcar las necesidades que tiene el mercado. Pero te hablo desde la construcción de una nueva instalación completa en un edificio hasta la sustitución de una cisterna, lo típico, ¿vale? O sea, si no tenemos capacidad de atender porque no tenemos profesionales, el sector, ya te digo, el sector está en un brete importante.
Ya, ya. Bueno, yo por lo pronto, en fin, se acabó lo de utilizar el fontanero para referirme a esta señora, que desde luego no tiene nada que ver con la magnífica
buscar,
labor que hace. Exacto, exacto. Tomamos nota.
Tomamos término, nota, ¿vale?
Sí, 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 no, no.
Sí, 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 ya. Es un reclamo que tenemos a nivel del sector, de por favor, vamos a intentar definir esto, a llamar las cosas por su nombre, pero no terminemos de utilizar un término y una profesión que es muy digna y que es importantísima para muchos profesionales que estamos viviendo de ella y trabajando en este sector, intentando aportarle valor, y llamar a esta señora, a la tal Leire, llámela como corresponde, pero...
Bien. Te has explicado perfectamente. Te has explicado perfectamente. Y hombre, y en lo que a nosotros nos toca, a ver si logramos que haya ese relevo generacional, caramba, que seguro que eso trabajo, porque a lo mejor quitando clichés un poco también del pasado, seguro que hay trabajo muy bien remunerado, o sea que vamos, que no me queda ninguna duda. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Armas es presidente de Apigaste, no me canso de repetirlo, Asociación Empresarial de Agua, Gas, Térmicas y Fluidos. Y ya lo saben, dejen de llamar fontanera a esta señora que merece otro calificativo. Gracias, Pedro. Un saludo.
Gracias a todos. Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:45. Vamos con otro tiempo de análisis. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
En fin, hemos hablado de vivienda, hemos hablado de fontaneros y de que están enfadados con el uso de este término, pero secuencialmente nos gusta acercarnos bien a Cáritas, bien a las ONGs, para ver cómo sigue la cuestión de la pobreza en Canarias. Hoy salían unos datos a nivel nacional que reflejaban que España, en este caso eran nacionales, España sigue a la cabeza de la Unión Europea, que a mí es un dato que me llama poderosamente la atención, en pobreza infantil. ¿Cómo es posible que una de las principales economías de la Unión Europea esté a la cabeza en materia de pobreza infantil? Bueno, Luis Fuelves es presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
¿Ustedes han notado un aumento del número de personas y familias que atienden en estos últimos 12 meses, Luis?
Pues sí, Guillermo, por desgracia sí. Por desgracia, porque algún día se tendrá que acabar. Pero por desgracia sí, comparándolo con el mismo periodo, mayo, junio del año anterior, tenemos un 26-27% de incremento de familias derivadas de los distintos servicios municipales de la isla de Tenerife.
27% de familias derivadas más que hace 12 meses de los servicios sociales.
Sí, que el número pues son casi 3.000, terminaremos con, siguiendo la misma línea, terminaremos con casi 3.000 personas más atendidas en lo que va de año.
Porque ustedes, ¿a cuántas personas atienden a lo largo del año, Luis?
Bueno, el año pasado, 2024 fueron 13.760 personas, 4.262 familias.
¿Qué perfil?
Comparándolo con el año 2023,
sí.
En familias el año 2023 fueron 3.760 y el año 2024 4.262.
O sea, que el crecimiento ha sido sostenido en el tiempo los últimos años, por lo que veo.
Efectivamente, pues la pandemia ha sido... tremendo, ha ido incrementándose año a año.
Eso ¿y el perfil sigue garantizo. Siendo el mismo, Luis? Estamos viendo...
Bueno,
¿Qué es lo que ves exactamente?
Bueno, aparte de la gente habitual que viene derivado de los servicios sociales, estamos viendo también derivados, o sea, con una previa valoración por parte de los servicios sociales de la isla, de cualquier municipio de la isla, trabajamos concretamente con 19 ayuntamientos, uh-huh. de familias migrantes, cubanos, venezolanos, peruanos, incluso mexicanos, colombianos, por supuesto, pero estamos viendo un incremento considerable y yo te diría que casi ese 26, entre el 25 y el 30% que llevamos este año es de incremento de familias migrantes, uh-huh. migrantes que no se pueden sostener porque vienen aquí, entran en el país y claro, como no hay control ni nada, vamos a decirlo así, pues seguirá esto siendo así, vienen en situación de vulnerabilidad, falta de medios económicos, y claro, necesitan cubrir las necesidades básicas de transporte, de vestimenta, de farmacia, de alimentación, como nos dicen muchos de los servicios sociales.
¿Y son familias migrantes donde hay por lo menos algún integrante que trabaje y que tenga un sueldo mínimo a lo mejor, o están en paro?
Sí, hay algunos que entran, consiguen algún cáncamo, como estaban hablando anteriormente, sí. Pero claro, te pone bien claro que trabajan en la economía sumergida, pero claro, son 500, 600 euros, y vienen con niños menores, que ha habido un incremento también importante de menores, de dos, tres menores. El otro día veía un informe social de una señora que vino en diciembre de Venezuela y llegaba con un informe, ella sola con sus tres menores, y el menor me llamaba la atención porque tenía 5 meses. O sea, nació en Tenerife, ya venía embarazada, o sea que venía con los dos menores de 15 y 7 años, más el menor de 5 o 6 meses que tendrá ahora. O sea, que te llama muchas cosas la atención, pero bueno, es lo que nos ha tocado. El problema está, sinceramente, en que no hay un control de personas. Yo estuve en Estados Unidos y a mí me controlaron, vamos, por arriba y por abajo. No quiero hacer comparaciones porque son odiosas, pero que tenemos que poner un punto porque esto se está viendo desmadrado. O sea, la situación es terrible en cuanto a familias migrantes que vienen con penurias, con precariedad, huyendo de las situaciones en sus países, muchos de ellos. Pero claro, aquí podemos aguantar todo eso, más los que tenemos, más los que somos, porque claro, nosotros seguimos renovando las derivaciones a la familia. Eso cada 6 meses, cada año, según el ayuntamiento lo que disponga, pues se renuevan anualmente, cada 6 meses o cada año esa derivación de esa familia, porque no encuentra salida. También han habido algunos que han caído, pero son pocos, o sea que han conseguido trabajo, y claro, se dan de baja en la entidad, pero claro, son más los que vienen que los que se dan de baja, lógicamente.
Claro, lógicamente. Los datos que yo decía son del 15º informe anual del Estado de la Pobreza en España, que ha presentado la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social del Estado Español, que dice que hay la tasa de pobreza se sitúa en 25,8% de la población en España, para un total de 12,5 millones de personas.
Pues mira, y no nos equivocamos mucho.
Sí, sí, sí. Y que hay casi 3 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza, ¿no? Que es un dato tremendo, ¿eh?
Y en España...
Aquí esto no te pilla sorpresa, desde luego, ¿no?
No nos pilla sorpresa porque lo vemos a diario. Incluso yo agradecer a la COE, a la Confederación de Empresarios, que durante los meses de mayo y junio que llevamos, y a la Autoridad del Puerto, la Junta del Puerto, que nos han prestado, nos han cedido personal de las alianzas que hemos ido consiguiendo para que ellos vivan, los propios trabajadores vivan un día en la organización y vean cómo son los repartos, cómo se hace, cómo se urbaniza, y vean a las personas que atendemos, que lo vean con sus propios ojos, que no es todo tan bonito como se pinta muchas veces, sino que vean la pobreza realmente cómo se ve, cómo se debe ver y cómo se debe solucionar, lógicamente.
Claro, efectivamente. ¿Ve madres solteras es también? ¿Sirve familias monomarentales? Sí. ¿Ve muchas madres solteras, por ejemplo, también?
Hay muchas familias, sí. Bueno, también al final te tengo que apuntar que puede haber picaresca. Vienen derivadas de los servicios sociales. Sí. Yo siempre les he dicho a los servicios sociales que deben hacer seguimientos a muchas familias, porque nosotros sí los hacemos, particularmente los hacemos, no es nuestro cometido, pero lo hacemos voluntariamente, por supuesto, y vemos que hay familias que sí tienen marido, además, vienen aquí derivadas del Ayuntamiento X con sus hijos para que nosotros lo atendamos. Nosotros lo atendemos perfectamente, no hay ningún problema, pero cuando digo, ¿tienes quien te ayude? ¿Quién te está? Dice, bueno, mi marido me ayuda. Le digo, bueno, mire, señora, usted no figura ningún marido en el informe social, ¿de dónde lo sacó? O sea, hay picaresca también en muchos casos, ¿no? Pero... Yeah. La situación sigue siendo crítica, no digo que sean todos, pero sí hay que tener precaución, y son 25 años ya que ya conocemos un poco el patio y ya sabemos manejarnos entre la familia, ¿no? Muchos saben que son descubiertos y digo, mira, eso no me lo hagas, di la verdad, yo no voy a haber problema ninguno porque te vamos a atender igual, porque si la situación es crítica, es crítica, o sea que no hay ningún problema.
Pero no sé si no tienes por marido, desesperación o por, no sé, pero vamos.
Muchas veces yo creo que sí, Guillermo, yo creo que sí, que muchas veces por desesperación o bien con acompañantes y tal y cual y no están incluidos, o te dicen, Luis, puedo mandar a fulanito de tal para que lo recoja en mi nombre con una autorización y tal cual. Le digo, pero sí, pero es que esa persona no está dentro del baremo de la valoración que nos han hecho. Entonces, eso es lo que yo digo, que hay picaresca. Pero bueno, la situación es la que...
¿Con cuántos ayuntamientos trabajan ustedes, Luis?
19 concretamente. El más que atendemos ahora mismo actualmente es Tacoronte, que está en la cabeza. Sí. Y luego, pues, por supuesto, Santa Cruz Laguna en el área metropolitana.
¿El sur está peor que el norte o el área metropolitana? Es decir, si hacemos un mapa, ¿dónde está la cosa peor?
En el norte. En el norte, para mí, bajo mi punto de vista, si esta mañana mismo recibimos una derivación de La Victoria, que ya le hemos abierto ficha, es la primera vez, para poderla atender este próximo jueves, ¿no? O sea que, pero el norte está, bajo mi punto de vista, peor que el sur. Ahora mismo también hay más entidades de reparto de alimentos, bueno, está un poco mejor que hace muchos años. Ten en cuenta que los bancos de alimentos no existían en el 2014-2015. Estaba solamente Cáritas, Cruz Roja y Sonrisas Canarias. Y estábamos atendiendo a todas las familias de toda la isla prácticamente, entre las tres entidades. Luego han ido apareciendo más entidades, asociaciones y bueno, y colectivos, y por supuesto el Banco de Alimentos, que nació en el año 2014-2015, y bueno, pues tiene agrupadas a sus asociaciones, que son las que se encargan de los repartos de alimentos, tanto en el norte como en el sur de la isla, ¿no? En el zona centro, por supuesto.
Bien. Bueno, pues esa es la radiografía que hemos hecho hoy con Colifer, el presidente de Sonrisas Canarias, al que siempre le agradezco muchísimo que nos atienda y nos cuenta cómo está la cosa. Luis, a seguir haciendo esa magnífica labor que hacen ustedes Sonrisas Canarias. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, Guillermo, y a todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, son las 10:54, leo mensajes por aquí. Dice, los fontaneros antes eran plomeros, ese es su origen, mi padre era plomero, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, es verdad, Guillermo, que hay mucha gente haciendo cáncamos por ahí. Sin ir más lejos, yo tengo por aquí algunos cerca, dice. Bueno, y, a ver, si es que al final hay mucha gente que cae en este tipo de economía sumergida, pero claro, pónganse en la situación que nos decía el presidente de Agapiste, ¿no? Esta asociación de Apigaste, perdón, la asociación de fontaneros, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que no tiene la titulación adecuada, que no está colegiada, que a lo mejor no te pasa ni una factura y está haciendo cáncamos por ahí mañana, tarde y noche, ¿no? Y eso es lo que no puede ocurrir. Y eso es lo que no puede ser. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. No me lo había planteado así, pero bueno, yo también dejaré de utilizar el término fontanera para esta señora, que es una cosa bastante peor, dice por aquí. Bueno, ya cada uno entra en la evaluación. Cree que era conveniente. 10:55, así es nuestro tiempo, lo dices hoy, con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. ¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Música.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En el informativo de las 11, a vuelta del boletín les adelanto, vamos a estar en Santa Cruz, la zona de Rambla Pulido, les decía, con ese incremento de personas que hay con adicciones, con problemas mentales, que generan molestias, no suelen ser muy agresivos, pero sí generan muchas molestias. Por ejemplo, un personal muy popular para todos los que viven en la zona de Rambla Pulido y alrededores, un señor que no está en sus facultades mentales, que de repente vas caminando, te pega unos chillidos enormes que asusta a la gente y que tiene muy preocupado a todos los vecindarios. Ahora les vamos a contar la historia, después de ponernos al día las noticias nacionales e internacionales.